Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por elegir un día más Ser Deportivos para pasar este rato. En este día que tenemos nueva jornada de Liga de Campeones, a ver si por fin hoy llega la primera victoria, que llevamos tres partidos de octavos de final y no hemos pasado del empate del Real Madrid. Ayer el Málaga perdió con el Oporto 1-0 y gracias porque el equipo de Pellegrini ni se acercó a la portería de los portugueses. Vaya imagen la del Málaga. Para estar en cuartos de final el Málaga va a tener que mejorar mucho en la vuelta. Partido que se disputará en la Rosaleda, que será un campo repleto y lleno de presión, pero es que los portugueses del Oporto demostraron que son un buen equipo, un equipo sólido, y va a costar mucho darle la vuelta a ese 1-0 en contra. Hoy le toca al Barcelona en Milán, un clásico del fútbol moderno, y aunque a los culés no les guste, el rol de favorito lo tiene claramente el Barça. Casi nadie le da opciones. Pero lo dicho, a ellos no les gusta Puyol.
Es peligroso porque delante tenemos un muy buen equipo. Lo que diga la gente o la prensa, nosotros no lo podemos controlar, pero sí que te puedo asegurar que dentro del vestuario sabemos que es una eliminatoria muy complicada contra un muy buen equipo y que si no hacemos las cosas bien, lo vamos a pasar mal.
Está bien la prudencia del capitán Puyol, pero hace tiempo que el Milán no está al nivel de aquel equipo que llegó a lo más alto del fútbol europeo. O también se juega la ida de la eliminatoria entre el Galatasaray y el Schalke. Mañana jueves tendremos Champions, jugará el Levante en Grecia con el Olympiacos, está viajando el equipo levantinista ahora mismo, 3-0 en la ida, todo parece favorable para el Levante, y mañana jugará el Atlético de Madrid en Rusia con el Rubin Kazan, 0-2 en la ida para el Rubin Kazan, y con la convocatoria de Simeone, pues parece que el Atlético no tiene muchas ganas de estar en la siguiente ronda de esta competición. En la portada también un protagonista peculiar, Marcelo Bielsa, el entrenador del Atlético de Bilbao. Estamos a dos días del derbi vasco, porque el próximo viernes se juega partido de liga en San Mamés entre el Athletic y la Real Sociedad. Hoy daba rueda de prensa Bielsa y fijaos, le han preguntado qué balance hace de los 100 partidos que va a cumplir como entrenador del Athletic. Se puede pegar uno un palo a sí mismo, pero tan bueno como el que se da Bielsa es difícil.
La evaluación es negativa, como no podía ser de otro modo. En la liga anterior salimos décimo, pudiendo salir quintos, y en esta liga vamos en el tercio inferior de la tabla, estando en condiciones de estar en el tercio superior de la tabla de acuerdo al plantel del que dispongo. Por lo cual el manejo del material humano que el club pone en mis manos no es el adecuado.
Evidentemente es el primer entrenador que conozco que dice: llevo aquí dos temporadas y el balance es negativo. El año pasado quedamos décimos pudiendo quedar quintos, y este año estamos en el tercio inferior, teníamos que estar en el tercio superior. No manejo bien los recursos humanos que me da la directiva. Yo creo que si alguien tenía alguna duda de que Bielsa no iba a seguir en el Atleti la próxima temporada, con esto queda completamente despejada. Fórmula 1, segundo día de pruebas de Fernando Alonso en el circuito de Montmeló con el nuevo Ferrari. La cosa iba bien hasta que se ha roto un colector del escape. Y claro, si se te rompe un colector del escape, todo el mundo sabe que tienes que parar. Así que, bueno, pues no ha podido esta mañana batir su récord. Pero a Alonso se le ve feliz con el nuevo coche.
El coche va como acabamos el campeonato. Por tanto, el coche va bien. Pero bueno, el objetivo es llegar a Australia con unas buenas mejoras, nuevas piezas que iremos introduciendo cuando lleguemos allí a probar. Y esperemos que ahí nos acerquen un poco más.
El coche va bien, pero tiene que ir mejor.
Ahí está la gasolina.
El coche va bien, pero tiene que ir mejor. Claro. También hemos estado esta mañana pendientes del juicio a Pistorius, acusado de asesinato. Tenía lugar la vista oral para saber si ingresa en prisión preventiva o queda en libertad condicional con cargos, ¿no? Y bueno, hay unos detalles significativos. Por ejemplo, la policía ha confirmado que Pistorius disparó desde metro y medio fuera del baño. Las balas atravesaron la puerta, él no estaba viendo quién estaba al otro lado de la puerta, y pues a metro y medio más otro metro acertó tres veces. La novia fue la que recibió los tres impactos. Y otras cosas muy muy truculentas de esta historia. Bueno, y una del contestador, que ha tenido repercusión lo del Xavi Zández, como por ejemplo...
Normal.
Mira.
Hola, Gallego. Me parece muy mal lo que has hecho hoy, martes, ¿eh?
Ay.
Gallego, esto no puede ser. Vamos a ver, Gallego. ¿Tú quieres ser un periodista leyenda? que estás empezando a serlo. Vale. Te queda bien poquito. No puedes cambiar la cabecera de tu programa, la canción, el Chevy Thunder. ¿Qué pasa con el Chevy Thunder? Puedes cambiar otra canción de entre medias del programa, pero el Chevy Thunder no. Ahora la chica y yo que cantamos. Muy mal, Gallego, muy mal. El Chevy Thunder que vuelva, muy mal, Gallego. Espero que corrijas, Gallego. Un abrazo.
Con todos los respetos, con todos los respetos.
Es una bronca en condiciones.
Con todos los respetos, la chica y tú, a partir de ahora, tenéis que cantar esta.
Espera, déjalo, Mario.
Sube.
No, que no. Hay una cosa, ya se cambió el Lonely Boy. Ya se cambió el Lonely Boy no con éxito y no pasa nada. Hay que decirlo también. Y esta canción es una canción
acá. Se cambió el Lonely Boy por el Chevy Thunder.
Y no pasa nada.
Se hizo famoso y ahora lo cambiamos por este.
Cancionaco.
We Can Running y va a ser un temazo.
We Can Running.
Bueno, vamos a Montmeló, donde está Javier Seixó, que ayer nos daba muy buenas noticias sobre el nuevo coche de Fernando Alonso y esta mañana se le ha roto el tubo ese
la trócola del
escape. Xavi, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Montmeló. Pues sí, como bien decíais, empezaba la cosa bien ayer y hoy también, ¿no? Estaba en buenos tiempos Fernando Alonso, pero alrededor de las 12 del mediodía tenía este problema del colector de escape. Ha estado 3 horas parado el Ferrari, ha vuelto a salir otra vez ya Fernando Alonso, que ha completado 40 vueltas, hasta ese momento llevaba 28, y bueno, en estos momentos es cuarto, está en este momento en cuarta posición, a un segundo y una décima de Vettel, que es segundo, primero Sergio Pérez, que es el hombre que de momento está siendo más rápido. Vettel está haciendo una simulación de gran premio, y bueno, pues Alonso ha tenido este problema esta mañana, mucho trabajo para sus mecánicos por ese, insisto, problema que ha tenido en el colector de escape. También hay que decir que Kimi Raikkonen, con la caja de cambios, ha tenido que cambiarla, y solo 4 vueltas, es decir, tenemos una mañana de muchos problemas para los mecánicos, pero lo que nos interesa, el de Ferrari, de Fernando Alonso, que parece que está ya subsanado, y mientras el coche estaba en pista, como es el caso en este momento, parece que el coche va bien, va mejor que el año pasado.
Bueno, para que no lo sepa, nosotros lo sabíamos, ¿no? El colector del escape tiene la finalidad de reunir los gases que salen del motor en un solo conducto, con la consiguiente y sensible reducción de espacio y la posibilidad de emplear una sola serie de filtros acústicos.
Claro. Para haberlo dicho de memoria,
no, que cuando se ha roto bien, esto, el motor tiene que haber sonado fatal, ¿no?
Bueno, te he visto bien ahí, Gallego. En el tema del colector de escape.
Ha sido de memoria, Xavi, no te creas que...
Bueno, sí, sonaba un poco raro, sí. La verdad es que sonaba un poquito raro, porque lógicamente son piezas muy importantes estas del motor, y cuando no funcionan, pues bueno, hay que repararlo rápidamente, y eso es lo que han hecho. Lo que pasa es que no es fácil, la tecnología es la que es, y han estado pues 3 horas para arreglarlo. Ha dado una vuelta de instalación para ver que todo era correcto, y ahora sí, otra vez, Fernando Alonso está en pista ya, 41 vueltas lleva ya realizado, bueno, esta mañana.
Nos alegramos. El coche de Vettel sigue igual de como siempre, ¿no? Ese no...
No, este nada, este va, este va lo suyo, y además te digo una cosa, ahora está haciendo, insisto, una simulación, porque están todos los capos de Red Bull ahí en el muro viéndolo, y bueno, están haciendo por Netflix, desde que han llegado aquí, una simulación de carrera, y de momento van segundos, pero que Chico Pérez ha hecho un tiempazo, ha bajado del 1.22, que aquí en Montmeló es mucho, ¿eh?
Un abrazo, Xavi.
Un abrazo a todos.
Ya sabéis, le han arreglado el colector del escape al Ferrari de Fernando Alonso. Nos quedamos más tranquilos.
Trócola.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Nuevo Skoda Rapid, el nuevo compacto familiar.
Es decir, un coche preparado para tu día a día.
Con la tecnología alemana más avanzada.
O sea, que te durará muchos, muchos años.
Y con un motor TSI de 105 caballos por tan solo 12.820 euros.
Vamos, un precio justo. Soy Leopoldo Abadía, y para contarte lo que debes saber antes de comprar un coche, he escrito con Skoda la Rapidpedia. Visítala en rapidpedia.es, un lugar para ayudarte a comprar con la cabeza.
Tengo que quitarme kilos como sea.
Apúntate a Siluetan Doble Acción. Siluetan te ayuda a eliminar grasas y líquidos. Recupera rápidamente tu silueta con Siluetan Doble Acción en farmacias y para farmacias.
Bueno, vamos con la Champions, que hoy hay un Milan-Barça, que es un cartelazo de fútbol europeo. Lo que pasa es que el Milan está como está y el Barça está como está. Es evidente que al Barcelona todo el mundo le da como claro favorito de la eliminatoria. Lo que pasa es que, claro, ya lo dijo ayer Puyol y el entrenador Roura, que ellos no quieren ser los favoritos, ¿no?
Yo puedo entender que la gente diga que somos favoritos, sí.
pero evidentemente no lo comparto. Uh-huh. Además me lo ha dicho Tito.
Ah,
y cuando Tito dice una cosa, yo tengo que decir la misma cosa.
Claro, claro, es evidente,
porque
claro.
Tito es realmente el que habla, y pues te repito que cuando yo hablo, no hablo yo, habla Tito.
Ah, vale, vale.
Quiero decir que yo no tengo voz propia. Quiero decir que la voz es mía, pero el habla es de Tito.
Vale.
Si yo digo, por ejemplo, Alexis suplente, pues no lo digo yo, lo dice Tito desde Nueva York.
Uh-huh.
Y si yo le pregunto a Messi cómo estás, no lo pregunto yo, lo pregunta Tito.
Sí.
Yo no sé si me he explicado, gallego.
Bueno, muy bien, no, sí, se ha explicado muy bien.
Yo creo que lo he entendido al menos, ¿no?
Yo lo he entendido muy bien. Vamos, que no habla él, que habla Tito.
Edu Polo, Milán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Tú lo has entendido?
Más o menos, creo que sí, pero no estoy muy seguro.
Bueno, pero está claro que Alexis no juega, por ejemplo.
No juega, no. O eso esperamos, vaya. De hecho, esperamos el 11 de gala, no esperamos ninguna sorpresa de alineación. Solo el terreno de juego podía hacer cambiar de planes a Tito, Roura, Tito, pero vamos, en principio, con el regreso de Xavi ha recuperado 11 de gala, los 11 que ya prácticamente sabemos de memoria, y lo que preocupa más es eso, el terreno de juego, porque ayer lo comentábamos a mediodía, después entrenaron y confirmaron que es un auténtico patatal, está el césped muy alto, está muy blandito el terreno de juego, las heladas y las nevadas de los últimos días han pasado factura, realmente muy malas condiciones en el terreno de juego, pero bueno, al final es el mismo para los dos equipos.
Bueno, hay que ver, ayer me sorprendió ver a Puyol decir que el Milán era prácticamente su segundo equipo.
¿Segundo equipo?
Que si no hubiera
jugado
en el Barça, pues que hubiera Milán, jugado en el Milán, que pues eso. ¿Cuándo salía del Milán? Yo, a lo mejor se hizo del Milán cuando le metió
los cinco
del Madrid.
Siempre ha tenido como referente y como gran ídolo a Maldini. Ha sido un poco el jugador que
tiene
el espejo. El mismo. Y luego coincidió con Demetrio Albertini y son íntimos amigos. Entonces, entre su idolatría a Maldini y la amistad con Albertini, ha hecho que siempre tenga una especial predilección por el Milan. De hecho, hasta ayer siempre decía que algún día le gustaría jugar en el Milan. Ayer ya dijo que ya es muy mayor, que acaba de renovar por el Barça y que ya no jugará en el Milan, pero que sigue siendo su segundo equipo.
Bueno, nunca se es muy mayor para jugar en el Milan, Edu.
Eso también es verdad.
Bueno, y
si quieres podemos escuchar a Galiani, hemos estado con él esta mañana antes de la comida directiva, se ha dicho que de momento no va a intentar negociar una rebaja por Boyan. Ayer, tanto Laura como Puyol,
que no
de momento dice que lo dejará hasta mayo, que hasta mayo pueden hablar del tema, y que de momento no hay prisa por hablar de ese tema. Pasa una moto,
sí. La moto,
hay motos tuneadas también en Milán, como puedes comprobar. Y lo que decía, que Galiani de momento el tema Boyan dice que no van a comentarlo. Ayer se enfadaba Allegri cuando la prensa italiana daba al Barça como favorito en la eliminatoria. Tampoco querían ese cartel Puyol y Roura, pero Galiani va más allá. El Barça no es solo el favorito esta noche, según él es el gran favorito para ganar la Champions.
Barcelona è il club più forte del mondo e quindi è sempre favorito. Poi non sempre i favoriti vincono, ma il Barcelona è favorito perché è la squadra che gioca il più bel calcio, ha il giocatore più forte del mondo, secondo me più forte di tutti i tempi. Io credo più forte di Pelé, più forte di Maradona, più forte di tutti, che è Leo Messi, e ha un centrocampo soprattutto che è stellare, che mi piace molto.
Stellare. Mi piace molto il Barça. Che va a dire? Bueno, y la comunicación Tito-Roura funciona bien, todo claro para esta tarde, ¿no?
Sí, como siempre, ellos están en permanente contacto y durante el partido, a través de Aurelio Altimira, que es el preparador físico, que está siendo un poquito de segundo entrenador, es el que está con el móvil conectado durante el partido por si Tito llama o manda algún WhatsApp o un SMS de Nueva York informando de alguna cosa que vea.
Muy bien, señor Polo, hasta el carrusel, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
El Barcelona es el favorito. Bueno, fijaos, creo que en Italia,
sí.
Si alguien tiene que apostar porque gana el Milán, vamos, le mandan a...
Ese es Boyan, ¿eh? Dijo que si seguían vivos que se conformaban, hombre, ¿no?
Tiene que volver.
Boyan, Alberto Cerruti, La Gacheta de los Sport, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Hay algún italiano o algún milanista que crea en la victoria, tú crees?
No, hay que encontrarlo, porque la verdad es que yo tengo muchos amigos y nadie dice que el Milán pasará la eliminatoria y tampoco creen que pueda salir vivo esta noche. O sea, la mayoría dicen, bueno, si saliese un empate a cero como hace un año, ya sería una victoria para nosotros. Bueno. Porque la verdad es que todos se dan cuenta que el Milán no tiene defensa, no es un equipo que pueda competir con este Barça.
¿Ni Berlusconi entonces?
¿Cuál es?
Berlusconi siempre piensa que su equipo es el mejor, que puede ganar. Yo imagino que si el Milan no gana esta noche, se enfadará con Allegri, porque ya Allegri ha dejado de entender que no hará un marcaje especial sobre Messi. Entonces, si el Milan no gana, la culpa será del entrenador.
Claro, como debe ser. Ya dijo el otro día que entendía la labor del entrenador, pero que si no estaba de acuerdo con el presidente, le despedía. Hombre, y punto, y se acabó.
Como tiene que ser. Y a pesar de eso, ¿el campo tendrá una buena entrada, San Siro, hoy? ¿Habrá expectación o incluso ahí se va a notar?
No, esta es la primera vez en esta temporada que se llena totalmente. No hay billetes clásicos del pasado, que solamente se produce esta noche. 80.018 espectadores, 5.000 que llegan desde Barcelona. Una recaudación récord de todos los tiempos para el Milán de 5 millones de euros. Y lo curioso es que el antecedente récord lo estableció el Milán con el partido del Barça hace un año. O sea que por lo menos, si pierde la eliminatoria, gana un montón de dinero el Milán.
Bueno. Bueno, pues nada, ya lo contaremos, Alberto, que cuando todo el ambiente conduce a una cosa, cuando todo hay tal unanimidad.
Yo creo que va a ser un partido difícil,
lo que se espera.
Pasa otra, ¿no?
Lo mismo.
Claro, a mí me parece un partido difícil para el Barça, macho.
Lo mismo tenemos sorpresa. Ahora le preguntamos a Maldini cómo está el equipo de Allegri. Un abrazo, Cerruti, buenas tardes.
Un abrazo, estamos en contacto, un abrazo.
Un abrazo. Y otra de las noticias de la mañana, bueno, es una noticia que se publica en Francia. Lo publica el diario Le Parisien, pero la vais a ver porque es una noticia que va a tener mucha repercusión en la prensa española. La noticia dice que Ancelotti le ha dado su palabra al Real Madrid. Bueno, claro, como la noticia es no es muy concreta,
Ancelotti
se puede interpretar de diversas maneras. Hay quien lo interpreta como Ancelotti da su palabra al Madrid,
sí.
Y hay quien lo interpreta como acuerdo verbal entre Real Madrid y Ancelotti.
Es un viejo amor, ¿no?
Evidentemente vamos a decir que Real Madrid dice que es falso.
Hombre, claro.
Que no han hablado para Ancelotti porque entre otras cosas tiene contrato el actual entrenador José Mourinho para las próximas tres temporadas, con lo cual el Madrid lo desmiente. Los franceses dicen que podía haberse producido un encuentro en el que el Real Madrid le dijese a Ancelotti que si Mourinho finalmente
no sigue, cosa rara sería, porque tienen tres años más.
Espérate,
no firmes por nadie.
Pero es que esto no lo dice el Real Madrid, esto lo dice los franceses.
Hombre, claro, Le Parisien.
Son los franceses los que dicen que el Real Madrid podía haber
dicho eso. Es una noticia de Le Parisien.
Le Parisien dice que el Madrid le podía haber
dicho. Al nombre de Ancelotti, en caso de que se vaya Mourinho, no me descuadra.
Es un viejo amor,
porque gusta a Florentino.
Y que entonces, como el Madrid le podía haber dicho, si se va Mourinho, espérate, no hagas nada, porque no. Y que Ancelotti les habría dicho, sí, no os preocupéis que yo espero.
Ahora, lleva años queriendo venir al Real Madrid, evidentemente. Por diversas circunstancias no ha sucedido.
Lo ha dicho además públicamente.
Pero, exactamente, pero yo creo que va a suceder. A lo mejor no del año que viene, pero...
No se sabe cuándo, pero...
En algún momento va a suceder. Sí. Me da la impresión.
Bueno,
no me descuadra, ¿eh?
Hubo un tiempo que esto estuvo muy cerca de hacerse.
Muy cerca.
Antes de irse al Chelsea, yo creo.
A mí me contaron que...
Pues Milán, sí.
Que Ancelotti tenía en su casa de Milán Real Madrid Televisión.
Sí. No, que es que le apetece muchísimo.
No.
Que le apetece muchísimo.
Tenía Real Madrid Televisión en su casa.
Que no lo niega Ancelotti,
a una plataforma de cable y veía Real Madrid Televisión.
Que no lo niega Ancelotti, que no lo niega.
Que es así, no
se gustaría ocultan, entrenar al Real Madrid.
Le gustaría entrenar al Real Madrid, se lleva bien con Florentino Pérez se lleva bien con Galliani, que es amigo de Ancelotti. O sea, todo cuadra. Otra cosa es que no sea exactamente, evidentemente, el mismo perfil que Mourinho. Evidentemente.
Yo creo que es agua y aceite.
Claro. Bueno, a lo mejor hay que pegar un cambio, a ver.
Claro, que es que la fuente de la noticia de Le Parisien,
sí,
dice también que es un amigo de Ancelotti. Claro, evidentemente es un amigo de Ancelotti porque dice que para el año que viene tiene interés el Manchester City, el Liverpool, el Arsenal y el Real Madrid.
No, que ya contactaron con él.
No hay nada concreto con ellos, pero lo suficiente como para alimentar la idea de comenzar una nueva etapa al final de temporada. Esto es lo que...
De hecho dicen que el Liverpool y Manchester City le contactaron ya para diciembre.
Ancelotti les habrá dado la palabra a los cuatro, al City, al Liverpool, al Arsenal y al Real Madrid, porque yo en su situación haría lo mismo. Así que al final de temporada, tú tranquilo, al final de temporada vienes para acá y...
No tenga duda.
Pero ya sabéis que del dicho al hecho hay mucho trecho. Por cierto, quiero terminar diciendo que el agresor del árbitro Héctor Giner, de 17 años, que sabéis es policía, ha sido suspendido de empleo y sueldo a la espera de lo que determinen los jueces. Así se actúa, rápidamente.
Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Solo 59 euros.
Dos gafas graduadas completas para ti y para quien tú quieras por solo 59 euros.
Infórmate de la oferta en Line Ópticos.
Calle Madrid 96, Centro Comercial El Foro, Getafe. Y en Pinto, Centro Comercial Plaza Éboli, frente a las cajas del supermercado.
Precios mínimos todo el año.
Line Ópticos, tu óptica.
¿Has terminado de pagar tu hipoteca? Una vez liquidada totalmente la hipoteca, debes cancelarla en el registro de la propiedad para que tu finca quede libre de cargas. Este es un trámite que podemos hacer por ti, sin que te muevas de casa y más barato. Compara y decide. Infórmate en el 902-500-319 o entra en provimad.es. Provimad, tu mejor registro.
Recuerda, dos gafas graduadas completas para ti y para quien tú quieras por solo 59 euros. Y gafas de sol con hasta el 50% de descuento.
Line Ópticos, tu óptica.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Otro mensaje más para el señor Herráez. ¿Tú qué desayunas, Herráez? Sí, sí, tú, Herráez, ¿qué desayunas? Vinagre por la mañana, tío, porque eres una cosa de verdad insoportable, macho.
91-521-2945. Llama y exprésate.
En el programa del martes coges y dices que es que, bueno, que Murillo poco menos había que llamado vago al señor del bosque, al marqués.
Así fue.
Lo que dijo es que trabajaba menos horas porque es evidente que está menos horas. Con esto quiero decirte, chavalote, que cojas y te tomes algo y que vayas al médico. Y de paso tranquiliza los nervios, porque dentro de nada, macho, te vamos a ver con el cucurucho y con un matasuegras por ahí, por la Gran Vía, corriendo de arriba abajo, con la camisa de fuerza.
Se ha pegado una pasada.
No, por alusiones,
¿eh?
Tiene que contestar.
Sí, sí, por alusiones.
¿Los dicho... oyentes no se contesta?
No, yo no contesto.
Pero si
temas personales, no. Profesionales, ahí sí.
Ahí está. Es que lo de Mourinho y lo del bosque, la gente... Hubo gente que nos lo entendió mal.
No,
hubo gente que entendió que yo le estaba pegando un palo del bosque, pero vamos a ver, pero ¿cómo?
Claro, es que está diciendo que siempre se le pegan palos a Mourinho y no del bosque. Yo te dije ayer que si del bosque, que si Mourinho dice exactamente lo mismo que dijo del bosque ayer, a mí no me parece una falta de respeto.
Bueno,
a mí me parece una falta de respeto que diga que trabaja cada tres meses. Eso es lo que me parece que es una falta de respeto.
Pero yo lo que dije es que...
Cosa que por
que,
cierto, dijo Mourinho.
Que yo, sí, pero eso, no dijo que era vago, dijo que con la selección se trabaja cada tres meses un partido. O cada
estoy diciendo
dos.
Que a mí eso sí me parece una falta de respeto, nada más.
Y yo lo que dije es que...
Ayer, ¿no?
Yo lo único que estaba diciendo es que del bosque no había dicho lo que ponía la prensa.
Efectivamente.
Nada más, la prensa titulada de una manera y del bosque no había dicho eso.
Aunque no hubiera cuento, pero comparar a del bosque con Mourinho... Se me antoja complicado.
Sí, muy complicado.
Pues son muy diferentes, ya lo dije.
Digo, además, profesionalmente, no ya en aspecto personal, que evidentemente
no
del Bosque, claro, es número uno.
Eso no hay duda.
Pero como profesional, campeón de Europa, campeón del mundo, y Mourinho campeón de Europa, pero no campeón del mundo ni campeón de Europa con su selección. De momento.
Bueno, es que todavía no ha entrenado a ninguna selección.
Bueno, pero que podía haberlo hecho.
Ya
lo ha cogido, voy a coger Portugal y no lo cogió.
Todavía no lo he hecho.
La verdad es que en Palmares.
De momento, profesionalmente hablando, comparar a Mourinho con del Bosque, no hay nada que hacer.
Estaría mal de Mourinho el seleccionador español dentro de un futuro.
Estaría muy bien, vamos. Me encantaría.
Sería tremendo, ¿eh?
Sí, sí, a mí me encantaría.
Bueno, tenemos que hablar todavía del Milán, pero nos vamos a dar una vuelta por Moscú porque está nuestro compañero Hugo Condés en la rueda de prensa, no sé si ha empezado, del Cholo Simeone, ahora mismo, antes de jugar mañana con el Rubin Kazán. Hugo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Galle? Buenas tardes, pues ya acaba de comenzar y está el Cholo Simeone junto a Radamel Falcao, el Tigre, el delantero colombiano. Me pregunta que me ha hecho el Tigre si es posible, y el Tigre ha dicho que van a apurar las posibilidades, que él ha ganado dos seguidas, que tiene muchas ganas de ganar una tercera. Ahora están con las traducciones, como te digo, en esta sala de prensa del estadio Lutniki, con perfectamente sala de Raez, gran, tremenda, y aproximadamente aquí unos 780 medios de comunicación. Y vamos con la segunda pregunta, primero para Falcao, luego para Solera, que quería ir compañero preguntar al míster. Vamos a ver si podemos escuchar al Tigre. A ver si hay...
Está el Tigre a punto de rugir.
Sí, pues ya sabes, las ruedas de prensa europeas, entre la traducción y etcétera.
Sí, las ruedas de prensa europeas son muy ruidosas.
¿Cómo se va a preparar?
¿Con abrigo? ¿Cómo se va a preparar?
ha traído 700 kilos de ropa, ¿eh?
Vamos a hacer una cosa, Hugo. Cuando dentro de 6-7 minutos, cuando termine eso, nos llamas y nos cuentas lo que han dicho, porque si no vamos
a la gente del coche pensando que es una psicofonía.
Está torturando a la gente. Un abrazo con Des. Día de Champions es día Maldini, Julio Maldonado. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús?
Esto
muy
sí,
buenas.
Esto es un sonido en condiciones. Esto sí que es sonido Champions. Esto es
sonido bacalá.
¿Cómo está el patio con lo de Javi, el que se metía con Javier Raiz? Que no me toquen a mi Javier Raiz.
Ay, ay,
oye, Maldini, tú también has salido en algunos mensajes, ¿eh?
Pues sí, pues seguro que sí. Pero bueno, yo defiendo a Javier Raiz. Otros que me defiendan a mí. ¿Qué quieres que te...?
Bueno. Tú eres el mejor periodista del año y punto. Eso no hay más que...
Reconocido con un premio.
Ya está.
Bueno, el estamos diciendo que hay nunca antes habíamos visto un favoritismo del 99,999% de que el Barça goleaba al Milán. Porque es que no es que vaya a ganar, sino que lo gana con facilidad y un día salta la sorpresa. ¿Hoy puede ser?
Hombre, es difícil. Yo creo que golear tampoco es fácil golear al Milán. Igual lo consigue el Barça. Si un equipo que lo puede hacer es el Barça en San Siro, pero sí, muy favorito el Barça, por supuesto. El Milán está mal. El problema que tiene el Milán tiene muchos. Pero uno de ellos es que el juego del Barça, si el Barça vuelve a ser ese equipo agresivo y que presiona muy bien la salida del balón, que ha hecho habitualmente y que lo hace bastante el Barça y lo hace bien, lo hacía con Guardiola y ahora lo hace también. El Milán es algo que no es capaz de soportar. El otro día se lo hizo el Parma, por ejemplo, con jugadores de un nivel muy inferior a los que tiene el Barça, por supuesto, y acabó jugando pelotazo largo porque no tenía más remedio. Entonces hoy va a salir con Montolivo, Ambrosini y Muntari, y el Barça, si presiona ese trío de mediocentros y sobre todo a Montolivo, va a recuperar muchos balones. Yo no voy a jugar con 4-3-1-2 porque va a meter a Boateng de media punta. Cuando digo media punta estilo Boateng, es decir, trabajando mucho en el medio campo, va a jugar con dos delanteros, y yo creo que el hecho de que no pueda jugar Balotelli también es una baja muy importante para el Milan.
De todo lo que ha fichado este equipo en los últimos años, ¿qué jugador realmente ha conseguido dar el nivel que se esperaba de él? Porque es que fichan, sí, pero bueno, ya se esperaba mucho de Al-Sharawi el año pasado y al final...
Empezó, es que tiene una lesión ahora, pero empezó la temporada muy bien, siendo goleador del campeonato, ahora ya no lo es Cavani, pero hombre, Al-Sharawi es de la cantera, o sea, tampoco es un fichaje. Si te refieres a fichajes como tal, pues francamente bastante pocos, ¿eh? Yo creo que Boateng no ha rendido mal, también ha tenido algunos problemas de lesión, pero para el tipo de juego que quiere Allegri le está funcionando más o menos bien, aunque ahora no está del todo bien. Montolivo no me convence porque creo que no es un medio centro. De hecho, en la selección con Prandelli vuelve a jugar ya siempre como media punta, que es su posición, y es un equipo que le cuesta mucho. Vamos a ver, Balotelli, yo creo que Balotelli sí va a rendir. Lo que pasa es que Balotelli tiene un problema externo más allá del fútbol, que es el problema que tiene en la cabeza él, que es un jugador que puede ser que de repente no rinda. Entonces, porque ya sabemos,
es un problema interno,
es un jugador muy desequilibrado mentalmente y anímicamente, sí. Entonces puede no rendir, pero el Milan es verdad que ya no es el Milan tan veterano. De hecho, hay partidos que ha jugado ha jugado arriba con el Sharawi, Boyan y Niang, que son tres delanteros 18, 20 y 22 años en algunos partidos de liga. Es decir, que ya es un equipo bastante más joven, de medio campo hacia arriba, pero no le funcionan los fichajes. Luego hay jugadores como, por ejemplo, Constant en la banda izquierda, que no rinde bien. Hoy saldrá con Zapata y Mexés en el centro de la defensa. Es un Milan que analizas el 11 y realmente yo diría que salvo Pacini y quizá el Sharawi, pocos jugadores serían jugadores de realmente élite en un equipo grande europeo.
No, es un equipo venido a menos y no sé yo cuándo levanta la cabeza, si la levanta alguna vez. Pero bueno, esperaremos. Y luego también tenemos hoy el Galatasaray Schalke 04, que parece más bien un partido de Europa League que de Champions, pero claro, se lo trabajaron en la primera fase, hombre.
Hombre, al final, mira, era una eliminatoria que parecía la más floja, pero con los fichajes del Galatasaray se ha puesto muy bonito. Hoy va a debutar, yo creo que debutará en Champions, porque el otro día jugó en Liga ya un rato contra el Akhisar Drogba. Va a jugar con Sneijder. Yo creo que va a cambiar el esquema Fatih Terim y va a jugar también con tres mediocentros, que serán Hamid Altintop, el ex del Madrid, que jugará más centrado, con Selçuk İnan, que es un fenomenal jugador, y seguramente jugará Kurtuluş, que es un jugador también muy trabajador a la izquierda. Luego Sneijder de media punta y arriba saldrá con dos puntas Burak Yılmaz y Drogba. Fíjate la delantera que es Burak Yılmaz y Drogba. Yo creo que va a jugar así y favorito ante un Schalke que fundamentalmente defiende bastante mal, y eso yo creo que le puede pasar factura hoy en Estambul.
Bueno, ¿cómo me gustó ayer el Oporto?
¿Te gustó, no?
Me gustó. Sí. Un equipo serio, solvente, recio, serio. Vamos.
Le faltó un gol más o dos,
pero...
Y experto, además.
Pero sí, es que le quitaba la pelota al Málaga como diciendo, venga, chavales, darnos la pelota y vosotros a lo vuestro.
Sí, un equipo muy bien trabajado tácticamente, muy bien Fernando. Luego Jackson estuvo muy bien. Lo que pasa es que es verdad que le faltó al equipo eso. O sea, un equipo que tiene tal dominio sobre el rival, porque fue un dominio realmente aplastante sobre el Málaga. Al final, Willy Caballero yo creo que hizo una o dos paradas de mérito, porque, o sea, quiero decir que le faltó al equipo realmente culminar.
No tuvo ese remate, pero...
Pero hombre, es un equipo muy poderoso. A mí me gusta mucho Jackson, ayer lo volví a demostrar. Es un jugador que cuando sale del área, ayer lo decíamos, cuando sale del área técnicamente es fantástico todo lo que hace, qué bien entiende el juego además, o sea... Es mucho más que un goleador, entiende el juego de maravilla. Luego, bueno, yo creo que este equipo en
Moutinho,
Málaga,
Moutinho me encantó.
¿Te gustó, no?
Sí, aparte del gol, como estuvo, claro, estuvo repartiendo lo que hacía cada uno allí, va arriba, sí. Bueno,
Moutinho es un gran jugador que además en el Oporto, desde que ha llegado al Oporto, ha crecido mucho más como futbolista todavía. Y luego en el partido de vuelta, supongo que James Rodríguez, que ayer le vimos muy poquito cuando entró, será titular. Y ojo que cuando estaba al 100% James Rodríguez era el mejor jugador del Oporto. Imagínate cómo se recupera al 100%. ¿No?
Y luego lo del Arsenal, hay que ver. Esto ya es lo último de Wenger, ¿no? Ahí, porque ya...
Difícil, hombre, la eliminatoria la tiene perdida, es algún milagro casi imposible, y una temporada más sin títulos. Veremos si se mete en Champions, pero la verdad es que sí, da la sensación de que es el final de Wenger. Ahora, yo te digo una cosa, la primera media hora del Bayern fue realmente impresionante en todo, ¿eh? Fue un equipo con intensidad, muy bien colocado. Muy bien, el partido que hizo Philipp Lahm en la banda derecha fue escandaloso, o sea, fue una maravilla ver jugar a Philipp Lahm, participó en prácticamente todas las jugadas de ataque del Bayern, y luego Toni Kroos hizo un partidazo por delante de la pareja de medio centro, muy bien Javi Martínez también. La verdad es que fue un Bayern ayer que dio una sensación de poderío tremenda, de atentar realmente a Barça, a Madrid, yo creo que son los favoritos, junto con Bayern ahora mismo y con Juve.
Y Wenger hubo un tiempo que se rajó para venir a Madrid, lo tenía todo hecho, yo creo que ya se lo ha pasado al arroz.
Difícil ya que venga, sí, ahora es difícil que venga, sí. Él ha hecho buenas cosas en el Arsenal, hay que reconocer que ha sacado muchos jugadores jóvenes, que apostó por ellos en su momento, por ejemplo Fábregas y otros muchos más, pero es verdad que le ha faltado nivel competitivo al equipo desde hace varios años, ¿no? Es un equipo que de repente te gusta verle jugar, hace tres partidos magníficos, es un equipo que gusta tener sus partidos grabados para disfrutar del buen fútbol que hace, pero que a la hora de la verdad muchos partidos es muy irregular, y luego encima le falta mandíbula, digamos, para morder de verdad a este equipo, ¿no?
Se equivocó los recambios para venir al Madrid.
Tú vendes a Van Persie, que hace una temporada fabulosa, le vendes y fichas a Giroud claro. No te funciona, ahora ya tienes que jugar con Walcott de falso 9, que tampoco es lo mismo. Es decir, le ha faltado recursos también, y también ha faltado poderío económico en algunas temporadas, al Arsenal.
Un placer, Julito, hablar de fútbol contigo.
Muy bien.
A ver cómo se da ese Milan-Barcelona.
Un abrazo, cracks.
Cuídate.
Chao.
Un abrazo, cracks. Parece que estás haciendo una caña de Betfair.
No, se refiere a Gracia a mí.
Que me lo contó. Le escuché ayer a Maldini contar el partido y es verdad, ¿eh? Por ejemplo, Alaba no jugó mucho, ¿no? Entró por banda, que en el Bernabéu el año pasado fue el mejor del Bayern de Múnich. Y ayer, por ejemplo,
Yo estuve con un ojo en Londres. Qué equipazo es el Bayern de Múnich, macho. Sí. Pero qué equipazo. Pero en todas las líneas. Espectacular.
Vamos a Moscú. Está dando rueda de prensa el Cholismo Ilustrado. Hugo Condés, ¿algo que destacar del último que se ha dicho ahí?
Pues mira, te destaco primero que ha dicho Falcao que lo del frío, ya sabes que nos gusta venderlo mucho a los periodistas, que él ha jugado dos veces aquí en los últimos años con el Oporto y que, bueno, que no le ha influido demasiado y que espera que sus compañeros tampoco. Y ahora estaba hablando Simeone, que lo primero que ha dicho, que la eliminatoria, la posibilidad de remontar la eliminatoria del Atlético de Madrid pasan primero por hacer un gol pronto, los primeros minutos, pero sobre todo por no salirse del partido, por estar metido en el partido todo el encuentro con las opciones que tiene el Atlético de Madrid. Y si para ello ha traído un equipo competitivo, ya sabes que ha dejado hasta 9 futbolistas habituales, bueno, 8 futbolistas habituales más Insúa en Madrid, que vienen muchos canteranos, pero que mañana en principio el equipo que va a jugar, sobre todo en el campo para arriba, no tiene mala pinta. Entre el Cebolla, Adrián, Raúl García y Falcao, esos 4 bases son a los que se encomienda el Atlético de Madrid para intentar mañana remontar la eliminatoria 0-2 en la ida del Rubín.
Bueno, tú tienes que vender tu producto y está bien y lo vamos a contar y demás, pero... ¿Crees que mañana el Atleti sale con todo a por la eliminatoria o...? A ver si por pegar un acelerón se va a traer un lesionado encima y ya
se lo va a llevar, ¿no?
Claro. Mira, mañana, yo te lo digo sinceramente, Gabriel, mañana depende de la primera parte. Si tú en la primera parte te pones 0-1 y estás bien y tal, aprieta. Si en la primera parte va 0-0, como te ha marcado con el Rubin Kazan, y otro 45, se queda en el banquillo Falcao, se queda en el banquillo Miranda y a pesar en el partido de Español. Pero si en la primera parte le va bien al Atlético de Madrid, cuidadito, cuidadito, que además están un poco picados después de lo que pasó el jueves pasado. Así que, bueno, evidentemente la ventaja es para el Rubin, pero vamos a ver lo que pasa mañana, porque si el Rubin con lo que hizo ganó 0-2, porque el Atlético de Madrid no va a poder ganar a este equipo aquí.
Hombre, pero Atlético tenía que hacer mucho, muchísimo más que lo que hizo en la ida en el Calderón, eso es evidente. Un abrazo, Hugo, abrígate.
Un abrazo.
Y mañana también el partido de vuelta de la eliminatoria del Levante, que ya ganó 3-0 al Panathinaikos de Michel en la ida en Valencia. Bueno, aquí sí que se puede vender la burra del infierno griego y esas cosas, pero con 0-3 en la ida parece que el Levante va a seguir haciendo la hombrada de temporada que está realizando, metiéndose en los octavos de final de la Europa League. Menos cuarto.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Esta semana disfrutarás del cine con Django Desencadenado, la última película del director Quentin Tarantino, protagonizada por Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio y Samuel L. Jackson. Si eres socio de Madrid es Tuyo, tendrás un 2x1 en tus entradas. Solo tienes que presentar tu carné en las taquillas de los cines Yelmo. Hazte socio en madridestuyo.com y disfruta Madrid de forma diferente.
¡Vuelven las rebajas más bajas de Aurki! Todos los productos a precios imbatibles. Por ejemplo, neumático 175-65-14 por solo 25 euros. Y ahora, siempre un centro Aurki cerca de ti abierto todos los domingos del año. Consúltalos en www.aurki.com. Aurki, vienes por el precio.
Hacer vibrar a un estadio de fútbol. Cortar la respiración al llegar a la meta. Llorar de emoción en su concierto. Poner en pie al público dentro de una carpa de circo. Son cosas que solo consiguen los mejores. Por primera vez en España, el mejor payaso del mundo. David Larible, The Clown. Solo en el Price, el Circo Estable de Madrid. Del 22 de febrero al 3 de marzo, a la venta en entradas.com y taquillas del Circo Price, Ayuntamiento de Madrid.
Lo más satisfactorio, como abogado de Legalitas, para mí las sonrisas de mis clientes, de agradecimiento, de confianza, como la de Paco, es autónomo. Le evité 2.500 euros por una multa injusta sobre datos personales.
En Legalitas luchamos por recuperar lo que es suyo por menos de 11 euros al mes. 902-32-32-52. Legalitas, 902-32-32-52.
Hola, soy Anabel Alonso. Si no quieres parar de reírte, ven a verme al Teatro Bellas Artes de Madrid. Desde el 13 de febrero, no te pierdas Las Tres, comedia que protagonizo junto a Ana Fernández y Marta Belénguez. Mis amigas hasta la muerte, te espero.
Las Tres, venta de entradas en Teleentrada y www.teatrobellasartes.es.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Entrenamientos y es noticia el pensamiento que ha dejado Marcelo
en
Twitter.
Sí, una reflexión que a media mañana, justo después del entrenamiento, ha dicho: no dejes que el éxito se te suba a la cabeza y no dejes que el fracaso se te suba al corazón.
Eso,
¿cómo ahí, tú, no, ahí lo dejo.
¿Cómo lo interpretáis? Que está no. Ahora mismo está en el momento de,
pues
de
con la baja está leyendo libros de
no, además ponía una foto del entrenamiento porque está, porque me imagino que de ánimo está mejor.
Tiene que espabilar. O que le ha tocado una galleta china.
Léelo otra vez.
Dice: no dejes que el éxito se te suba a la cabeza y no dejes que el fracaso se te suba al corazón.
Y ha añadido Jorge Escorial: ni que el solomillo se te baje a la barriga.
Correcto.
Porque la fotito que viene hoy en el AR de Marcelo es de...
Sí, bueno, que está pasado de peso. Si ya lo ha contado Javier Herrera mil veces, claro, es así. Claro. Es un
¿cuánto pesa? Equivocó.
¿Cuánto pesa?
No sé lo que pesa, pero ahora? Que él ha perdido un mes. Y al final lo pierde él. Le pierde también el Madrid, que le paga, pero él tenía la ocasión y Coentrao, que ha estado año y medio desaparecido, ahora está mucho mejor, está metido en la película y bueno, ahora va a jugar. Va a jugar bastante Coentrao, va a jugar Kaká bastante, y otros como Benzema o como Marcelo, pues al banquillo, porque...
Al duro banco.
Marcelo, de todas maneras, es de los míos, es de alma de gordito.
Pensé que decías entre los míos de los de pensamientos profundos en Twitter.
Yo soy como Homer Simpson, soy un hombre obeso atrapado en el cuerpo de un hombre gordo.
Correcto.
Toño García, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallo?
Hablando de gordos.
Bueno, yo sí, estoy fino.
Oye, por cierto, déjame contar, antes de que le cuentes, Otoño, déjame contar que ha habido partido entre el Castilla y la Sub-20. La Sub-20 tiene ya 3 días de convivencia con Lopetegui para ir preparando la cita del verano. Bueno, ha estado disputado. 0-5 ha ganado el Castilla. 0-5 ha ganado el Castilla.
No me digas partidazo de GC.
Pues no ha tenido suerte Gessé en este caso, porque Gessé no jugaba con el Castilla, jugaba con la selección española sub-20 que estaba convocado.
Por favor, junto con
De Tomás, junto con Derry, con Omar Mascarell. Bueno, había unos cuantos del Madrid convocados para esta convivencia con Lopetegui y han palmado 5-0, pero no solo eso. Se han enganchado dos jugadores.
Uno, no me digas.
No, el del Betis y el otro ha sido Borja, el de Castilla. Se han enganchado y se han empezado a empujar, han empezado a llegar ahí de por medio. Bueno, les han expulsado los dos, no digo más.
Ya sabéis que Gessé hoy hace unas declaraciones en el Marca donde dice que no entiende por qué no le dan oportunidades en el Real Madrid. No te preocupes, Gessé, hay tantas cosas que no entiendes todavía. Tienes mucho tiempo para ir entendiéndolas. Pero mucho, bueno, pero mucho.
Hay que decirle a Gessé.
Vas a ir entendiéndolas todas.
Entre otras cosas, Gessé, hay que decirle que casi tiene edad de jugar en el juvenil. O sea, que se conforme con estar en segunda división, que yo creo que es un escenario bastante bueno para él. Y que en el primer equipo, en su puesto, juegan Cristiano Ronaldo, Di María, Ozil, Benzema, Higuaín, bueno, yo creo que hay suficientes jugadores como para que no juegue Gessé.
Sí,
me da la impresión, ahora va a ser jugadorazo.
Muy buen futbolista.
Va a entender esto y otras muchísimas cosas que todavía no entiende, porque
muy buen futbolista.
Un momento en la vida que no se entienden determinadas cosas, pero luego se van entendiendo.
A algunos les cuesta más, pero bueno, tampoco.
Y a otros menos. Toño, buenas tardes.
Vamos con el Rayo, que ha vuelto a los entrenamientos después de la derrota en el Bernabéu el domingo por 2-0. El apartado deportivo han olvidado, han hecho algo de autocrítica, pero han olvidado lo que ocurrió en el Bernabéu, donde les faltó decisión, velocidad. Yo y Paco Gémez les ha castigado con una doble sesión y esta mañana ha sido muy física y ahora solo piensan en el Valladolid, que en la ida recuerdas que le metieron 6. Y aunque públicamente no admiten que hay ganas de revancha, sí que es verdad que ese partido les dejó tocados en la jornada 6. Y en lo que respecta a la resaca del Bernabéu, los lances del juego, ¿sabes que hubo un pisotón de Pepe y Choris? Se está hablando esta semana.
Ah, no, pues no me di cuenta.
¿No te diste cuenta, Mario?
No.
Bueno, pues estaba hablando bastante de ese tema y ha salido hoy Jordi Figueras, compañero en defensa de... Bueno, no en defensa porque Jordi es central y Chori no. Pero ha salido a la palestra Jordi Figueras para dejar muy claro lo que siente y lo que piensa el vestuario de Pepe y de ese pisotón con el Chori Castro. Escucha.
Sí que es verdad que ha habido comportamientos de Pepe durante estos años que no han gustado, que han sido muy negativos. Pero bueno, ahora también hay que decir que últimamente llevaba mucho tiempo sin hacer esas tonterías, ¿no? También, pero bueno, si el Chori le dijo lo que le dijo, se enfrentó a él, será porque el Chori vio que lo hizo a posta, ¿no?
¿Para qué le preguntáis a este muchacho sobre lo que pasó entre el Chori y el otro? Llevaba un tiempo.
Porque podía estar el Chori Castro afectado.
El Chori Castro está afectado por la bronca que le dio echar Paco Gémez en el vestuario. Eso le dolió a todos más que el pisotón y demás.
No sé la bronca, pero desde luego les faltó velocidad. Y hoy Paco Gémez les ha preparado una doble sesión y hoy les ha metido caña. Oye, mañana el Rayo también quiere conquistar el mercado chino. Mañana a las 12 en Vallecas, Rayo Vallecano, Wuhan Zal,
partidaco.
La China League One, de un equipo de segunda división.
No lo desprecies de esa manera, partidaco.
Partido de categoría. Para el Rayo es un entrenamiento, para el Wuhan, pues bueno, pues.
El Rayo es un equipo que llega a todo
universal.
El mundo. Y si no, mira la noticia que nos trae José Palacio, que tiene que ver con el ámbito internacional. Ha dicho Palacio, tengo noticia en el Rayo. Palacio, buenas tardes.
Palas. ¿Qué tal? Muy buena, Gallego, muy buena gente, ¿cómo andáis? Pues sí, hay un jugador sobre todo que está llamando mucho la atención en gran parte del mundo. Precisamente este verano tuvo una oferta de China, no del equipo que ha dicho Toño con el que se va a enfrentar mañana el Rayo Vallecano, de otro equipo que le ponía 2 millones de euros, ese es Piti, que también tiene ahora mismo una oferta sobre la mesa. Recordamos que termina contrato el 30 de junio, tiene una oferta sobre la mesa de Turquía, de un equipo de Estambul que le paga un buen pastón, por lo que me ha contado, no se puede contar todavía, pero un buen pastón.
Bueno, si es de
y
Estambul,
también 2 años de contrato.
Si es de Estambul, será o el Galatasaray o
el Bache, ¿no? También no es Estambul, ¿también?
Hay cuatro o cinco equipos en Estambul, son equipos que tienen mucho dinero. La Liga Turca, la verdad es que está en alza. Hemos visto los fichajes de Sneijder, de Drogba, y quién sabe, es un mercado interesante. Y para un jugador que esta temporada se está saliendo a 10 goles, pero es que no solo hay interés de Turquía, también hemos contado que hay interés de la Premier. Digo, esto ya es su oferta formal, 2 años, se quieren llevar ya a Piqué hasta allí, y en Inglaterra hay intereses, todavía no ofertas, y también de España. Varios equipos de la Primera División Española ya se han puesto en contacto con el entorno del jugador. Han dicho que si finalmente el Rayo no le presenta la renovación, que ellos estarían encantados de tenerle, pero lo que hay sobre la mesa es una oferta de 2 años del fútbol turco. Ya sabéis, mucho dinerito ahora se mueve por allí para llevarse a Piqué, al máximo goleador del Rayo.
Un abrazo, Palacio. Un compañero Carabajano, hoy te has dedicado al atletismo.
Sí.
Quiero decir que esta mañana has ido a una rueda de prensa de atletismo.
He ido corriendo y he venido corriendo.
Ayer vino con la bolsa de gimnasio y ha dicho, hoy me pongo a correr.
Vine con la bolsa, luego no fui a
gimnasio. ¿Fuiste al gimnasio?
No, lo sabía.
Tremendo. Ha dado hoy el director técnico de la Federación Española de Atletismo, Ramón Cid, la lista para el Campeonato de Europa de Atletismo de pista cubierta que se celebrará en Göteborg.
¿El pájaro está?
La semana que viene, sí.
Veamos,
está provisionalmente, veamos. No definitivamente. Se va a celebrar, decía, del 1 al 3 de marzo. La semana que viene, 27 atletas, 19 hombres, 8 mujeres van a Göteborg. Destacan nombres como Arturo Casado, Juan Carlos Higuero, Jackson Quiñones, Natalia Rodríguez o Ruth Beitia, que va a ser la capitana de la selección. Además de, como decías, Ángel David Rodríguez, el pájaro, que será el capitán masculino siempre y cuando pueda competir, porque ayer hablábamos con él, tiene problemas en el pubis, el lunes o el martes se va a probar y si está al 100% viajará con el resto de compañeros a Göteborg. Solo un apunte, Ramón Cid ha estimado en 4 medallas las que podemos conseguir en Göteborg.
Ya la firmamos ahora mismo.
Demasiada.
Ya la firmamos, ya la firmamos.
Sangre,
4 medallas la firmamos.
¿Dónde hay que firmar?
Venga, va.
Si me gusta. Juegos.
Gracias, compañero.
Nada.
Yago, vamos primero con lo de Pistorius.
Tema Pistorius,
que la mañana ha sido tremenda.
Hemos cambiado a Vendeglob por Pistorius. Vaya cambio chungo, ¿eh?
El tribunal, bueno, de atletismo a atletismo. El tribunal de Pretoria ha vuelto a posponer hasta mañana su decisión sobre la libertad bajo fianza para el atleta sudafricano Oscar Pistorius.
El tema no está claro.
No, evidentemente no.
Eso se lo tienen que pensar, no está claro.
El juez ha citado mañana a las partes para retomar la sesión en la que hoy ha intervenido el policía y jefe de la investigación del caso, el señor Hilton Bota. Bota ha sido llamado por el fiscal para apoyar su rechazo a la concesión de la libertad bajo fianza del acusado. El juez le ha preguntado que si había riesgo, teniendo en cuenta lo conocido que es internacionalmente, sí, de una posible fuga de Pistorius de Sudáfrica, y ha dicho, es posible.
Sí, además creen que tiene dinero en paraísos fiscales, también.
Así que, bueno, han contado también, ha confirmado que utilizó un bate para abrir la puerta una vez, después de haber disparado. Sí.
Contra todo lo que llega, es malo.
Él primero dispara con la puerta cerrada. No está viendo quién está al otro lado de la puerta dentro del baño. Entonces el policía ha confirmado que dispara con la puerta cerrada.
Lo que la puerta está cerrada con pestillo.
Y,
lo cual...
y que luego, cuando se da cuenta de que no está la novia, deduce que la novia puede estar dentro y la puerta está cerrada y utiliza el bate para abrirla.
Y es cuando se encuentra
el cadáver de su novia. Claro.
Ha habido también declaraciones de testigo que desde luego no le viene nada bien. Un testigo aseguró que no paró de escuchar gritos provenientes de la casa de Pistorius poco antes de que la novia desapareciese muerta.
Ya,
otro testigo escuchó un disparo de pistola en el apartamento de Pistorius al que siguieron gritos y más disparos. Otro asegura que hubo una disputa doméstica entre las 2 y las 3 de la madrugada y otro escuchó un disparo y tras un cuarto de hora escuchó más disparos.
Joder. La verdad es que...
suena todo, macho, pero...
así que sea como sea, desde luego, los testigos que no son testigos, sí, visuales, sino en este caso lo que escucharon,
claro, solo estaba
no le benefician
pero
para
que
nada.
Ha dicho el abogado de Pistorius, le ha preguntado al policía que desde dónde lo escucharon, porque al parecer la casa más cercana de Pistorius está
bastante lejos,
a 600 metros. Que no es un chalet adosado, ¿sabes? Que está a 600 metros de la otra casa.
Que puede, claro, ser, puede
¿tú
ser
estás convencido cosa? De que es inocente, no, eso es un hecho.
A 600 metros tú escuchas es gritos, así. Tú escuchas gritos, dices que están peleando y lo mismo en vez de estar peleando están haciendo otra cosa.
Puede, ¿sabes?, ser cualquier cosa, bueno, pero beneficiar...
eso lo distinguiría más de cerca.
Beneficiar no le benefician, eso está claro. Bueno, en teoría mañana se tiene que saber la decisión de si le dan la libertad bajo fianza o no. Que después
chunga,
de lo
dicho chunga, pero
el policía, vamos, me parece a mí que no se lo van a dar, pero bueno. El fichaje de Pep Guardiola por el Bayern de Múnich. Ha contado Lijones, presidente del Bayern de Múnich, ha contado todos los detalles de cómo se cerró el fichaje de Pep Guardiola. Lijones cuenta que el primer contacto se produjo en otoño pasado, cuando Rummenigge, presidente del Bayern, se vio con Guardiola en Barcelona. Hay una primera toma de contacto. Luego el hermano de Guardiola, que le lleva todos estos asuntos, Pere, viajó en varias ocasiones a Múnich para seguir con las reuniones, viendo incluso las instalaciones, viendo un poco cómo está aquello. Pero el fichaje se cerró en Nueva York, donde ya sabéis que vive desde hace un tiempo Guardiola. El 20 de diciembre y la reunión se hizo en el lugar de residencia de Guardiola, porque Jones había pedido a Guardiola reunirse en un local que él conoce, pues sí, quedar allí y reunirse allí, claro, tomar algo.
Dijo Guardiola, ya que han publicado mi dirección, mejor vente para acá.
Y Guardiola le dijo, no te preocupes que yo te mando una limusina y te vienes directamente a mi hotel y tenemos la reunión.
Guardiola le mandó una limusina.
Bueno, joder, sí, no llevemos las manos a la cabeza porque las limusinas en Nueva York las regalan, vamos. O sea, no, tampoco, porque parece
es como
que
una moto.
No le quites la
moto. Se ha gastado 4.000 euros ahí en traer a Jones.
Si Guardiola le manda a Ulijones una limusina,
yo se la mandaría,
algo,
se la mandaría a Francino para que te levantes de esa silla. Yo, este.
Bueno, Jones cuenta que ya llevaba el contrato firmado por Rummenigge porque tenía buenas sensaciones, que estuvieron tan solo 3 horas de conversación y a las 3 horas le dijo Guardiola, ¿qué? ¿Cuándo firmamos? Le dijo, yo encantado. Sacaron el contrato y lo firmaron, sí, automáticamente.
Francino, ¿cómo ves lo del Barça-Milán? Tranquilidad, ¿no?
Tranquilidad nunca, porque el Milán es un equipo que compite duro.
pero a doble partido.
Ya, ahora ya en serio. Ahora ya en serio. Ahora ya en serio.
A doble partido el Barça
favorito. Yo no tenía ni idea de que te gustaba el fútbol.
Doble partido el Barça favorito.
Pero claro, ¿no?
Y el Madrid favorito en Barça.
Y ahora, ¿quién gana el debate sobre el estado de la nación? ¿Rajoy o Rubalcaba? Mójate.
A Rubalcaba le acaba de hacer una putada a un compañero de partido que vamos a contar enseguida aquí en la SER.
Bueno.
No tenía ni idea yo de que a Francino le gustaba el fútbol.
No os mováis, porque ahora mismo en la ventana con Francino os van a contar eso. Así que mañana más SER Deportivos. Adiós.